Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Pues sí, bienvenidos al tiempo del espejo, pero mejor con mi voz, ¿no? Que ya la conoces. Bienvenido, bienvenida una semana más. Vamos a arrancar el espejo de Ávila. 1:34 de esta tarde. Me río por no llorar. Hace un frío en la calle. Vengo ahora mismo de allí y no me he volado de milagro. Madre mía, qué aire, porque es desapacible el aire que hace. Sabemos que hay complicaciones en algunas de las carreteras de la provincia. Luego mi compañera Beatriz García te contará todos los detalles en el informativo. Y lo mejor que podemos hacer este fin de semana es quedarnos tranquilitos en casa y calentitos con una manta, porque vuelto el invierno, si es que alguna vez se había marchado. Así que vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible, y lo que yo te propongo es por lo menos que los próximos 25 minutos los pasemos juntos escuchando buena radio, o por lo menos lo que nosotros intentaremos que sea buena radio. Lo hacemos en compañía de Manuel Gutiérrez en el control de sonido y, por supuesto, de quien te habla y te saluda, Auxi Rueda. Y en el programa de hoy pues voy a ofrecerte dos propuestas formativas muy interesantes y muy distintas. Una de ellas tiene que ver con algo que, por mucho que nos empeñemos, vamos a sufrir en algún momento de nuestras vidas. Más tarde, más temprano, nos vamos a tener que enfrentar a la muerte de un ser querido. Así que lo mejor es llevarlo de la mejor manera posible, o al menos tener las herramientas para que ese duelo no sea permanente y no sea endémico. Por ello, el grupo de escucha y acompañamiento de Cáritas nos propone un taller de duelo que va a poner en marcha en las próximas fechas y que ya está abierto el plazo de inscripción. Y la segunda propuesta formativa, ya te digo que no tiene absolutamente nada que ver, es para profundizar en el libro de los Salmos. Es una propuesta del Secretariado de Pastoral Bíblica, que ya sabes que hace frecuentemente pues diferentes cursos sobre Biblia, sobre los Evangelios. Bueno, pues en esta ocasión pone en marcha uno sobre los Salmos. Vamos a hablar de qué trata también y para quién es este curso, si también lo podemos hacer todos o es algo más especializado. También resumiremos lo que ha dado de sí la semana. Tenemos el atrio de las palabras. Bueno, en definitiva, el programa del viernes del espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado. ¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras. La noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso
no,
dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Vamos a comenzar el programa de hoy. Lo hacemos hablando de una formación importante que nos ofrece, en este caso, Cáritas Diocesana de Ávila, a través del grupo de escucha y acompañamiento. Se trata de un taller de duelo, como te acabamos de comentar en el sumario, y en el cual pues se van a tratar temas muy importantes para hacer frente a esta situación que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que sufrir y que nadie está libre de ello, así que vamos a intentar tener las herramientas para afrontarla de una manera lo más natural posible. Hablamos con la doctora Elena Filipovic de este grupo de escucha y acompañamiento de Cáritas. Nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Doctora, bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Muchas gracias.
Bueno, una nueva formación, ya se han hecho en otras ocasiones talleres sobre esta cuestión, pero qué importante es la formación sobre el duelo, ¿verdad?
Sí, muy importante. El espacio de escucha, además, está muy, muy interesado en ayudar y acompañar a las personas que están en situación de sufrimiento, y qué mayor de situación de sufrimiento que la pérdida, sobre todo de un ser querido, pero bueno, las pérdidas que tenemos en nuestra vida, que no estamos acostumbrados a manejarlas, los sentimientos que nos producen y el dolor que nos producen las pérdidas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya hemos tenido talleres en otras ocasiones, y esa es la primera vez que vamos a hacer un taller de duelo, pero yo creo que va a ser un taller muy importante, porque las personas que están en duelo se sienten muy solas y necesitamos saber que o hacerles ver que no están solas, que podemos acompañarlas, pero no solamente nosotros, sino entre ellos mismos, ¿no? Entre las personas que se encuentran en esta situación de soledad por haber tenido pérdidas, que somos todos, tenemos que pasar por ahí, como tú bien has dicho.
Uh-huh. Más tarde o más temprano es algo que nos incumbe a todos, porque la muerte es parte también esencial de la vida y tenemos que tomarlo como tal, aunque duela, lógicamente, claro que duele. Nadie estamos exentos de ese dolor, pero hay que intentar tener la fortaleza para llevarlo adelante.
Por supuesto, este dolor lo experimentamos todos en mayor o menor medida, y ya te digo, con un tipo de pérdidas u otras. Evidentemente la pérdida más dolorosa probablemente sea la muerte de un ser querido, pero nos hace también más humanos, ¿no? Y eso es lo que también muchas veces tenemos que tratar de recuperar, que todos estamos, todos pasamos por ahí, y que podemos ayudarnos unos a otros. Entonces, yo creo que es importante también recordar eso.
Muchas veces cuando se habla de esa cuestión se habla de las fases del duelo, la negación, la ira, la aceptación. Todos esos son sentimientos inherentes al ser humano, que es una de las partes que veo que se van a tratar también en este taller, el dejarse sentir, porque estas fases son las que tenemos que pasar todos por ellas. Entiendo en mayor o menor medida, para poder llegar a esa aceptación final y que no se convierta el duelo en algo que nos nuble nuestra vida propia y nos impida seguir adelante.
Precisamente, por eso esos son los temas que vamos a tratar nosotros. El taller se va a desglosar en tres tardes, y la primera tarde la vamos a dedicar a explicar un poquito qué es esto del duelo, fases que podemos pasar, tareas que tenemos que hacer con respecto al duelo. La segunda tarde la vamos a dedicar a dejarnos sentir ese corazón, a dejar sentir ese dolor o todas esas emociones que podemos sentir ante una pérdida importante. Y, como no, vamos a acabar el taller con la tercera tarde, en la que vamos a mostrar que existe esperanza, aunque parece que no. En medio de ese dolor, de esa desesperanza, todavía existe una luz que brilla al final del túnel, y podemos ofrecer una esperanza que bueno, pues ya lo iremos viendo, y que para cada uno es diferente, pero que ahí está, ¿no?
Como cuánto, me imagino que esto no hay una norma lógica, ¿no? Pero más o menos, ¿cuánto suele durar el duelo de una persona para que sea emotivamente o sensiblemente soportable?
Es que eso es, depende de cada persona.
Complicado.
Depende de cada persona. Lo más importante es que no se convierta en un duelo patológico, que luego nos pasa factura.
Claro.
Y yo creo que lo más importante para todo eso es precisamente dejar salir el duelo, compartir ese duelo, acompañar ese duelo. Eso es lo más importante.
Hace poco he tenido iba a decir la desgracia, bueno, son cosas que pasan en la vida, ¿no? Dos compañeras han perdido recientemente a sus madres, y yendo al tanatorio precisamente me constaté pues algo muy importante, que es la serenidad con la que ambas, en fechas distintas, estaban llevando ese duelo de una madre que acababa de fallecer, y hablábamos precisamente de esta cuestión los compañeros, y decíamos, qué suerte tenemos los creyentes de tener la fe y de poder sobrellevar de una manera diferente también este momento tan delicado, ¿no? Porque ahí también entra esa parte de esperanza, que también nos da esa esperanza en la resurrección. Yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de esto y de la gran suerte que tenemos precisamente de esa fe.
Sin lugar a dudas, yo creo que los creyentes que tienen una fe sana, una fe que les libera, que les ayuda, que se apoyan en ella, yo creo que tienen un camino bastante ganado. Pero eso no les impide sentir dolor. Sentir dolor,
desde luego.
Sentir dolor, sí, y sentir, sí. Y tener una serie de sentimientos que no pueden evitarlo porque somos personas, ¿no? Lo que pasa es que nos sentimos acompañados dentro de esta fe por nuestros hermanos y nos sentimos acompañados por Jesús.
Bueno, pues el 7, el 14 y el 21 de marzo se van a llevar a cabo estas sesiones de este primer taller de duelo del espacio de escucha y acompañamiento de Cáritas. Hay posibilidad todavía de inscribirse, es un taller gratuito. Y bueno, vamos a dejar en nuestra página web de la Diócesis de Ávila toda la información para aquellos que nos estén escuchando y estén interesados puedan participar. Doctora Elena Filipovic, muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa. Creo que hace mucha falta ese acompañamiento y esas herramientas para pasar ese duelo. Así que salga todo lo mejor posible este taller.
Muchísimas gracias. No sé si hace falta el teléfono, que es el 639-41-6001 y que pueden llamar de 10 a 2. Y pues es totalmente gratuito, ya que este grupo además lo formamos todos voluntarios y lo único que queremos es ayudar.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Muchas gracias. Adiós.
Parlarte come la prima volta.
Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenos días, Auxilio Rueda, ¿qué tal?
Aquí viendo si nieva o no nieva, pero bueno, parece que se ha vuelto a aclarar el asunto, así que ahí estamos esperando verla.
Estamos en alerta amarilla.
En alerta amarilla y con muchas ganas de ver un poco de nieve, yo creo que ya va siendo hora. Bueno, en fin, somos meteorólogos ni mucho menos, lo que sé, porque no tenemos nosotros entidad suficiente para sentar cátedra en temas meteorológicos.
Qué ¿Has visto bien que traído, bien las traigo, pues,
¿eh? Es que precisamente esa es la expresión de la que vamos a hablar hoy. Me imagino que como percha tenemos la fiesta de la Catedral de San Pedro, que fue en el día de ayer.
Exactamente. Bueno, al final vamos a tener que hacer expresiones y también terminología periodística. La sí. Percha.
Sí, es que me doy cuenta que a veces lo hablo como si todo el mundo me entendiera y efectivamente hacer percha, para que nos entiendan los oyentes, es tener un argumento que justifique la noticia que vamos a dar. Y la noticia que vamos a dar ahora, que es hablar de sentar cátedra, la percha, el argumento es que ayer fue la fiesta de la Catedral de San Pedro.
Todo muy hilado, como decimos, ¿no? Bueno, pues como decimos, sentar cátedra. ¿De dónde viene esta expresión? Bueno, la palabra cátedra significa asiento o trono. Uh-huh. Y de ahí deriva precisamente la palabra catedral, que es el edificio donde se ubica la cátedra. Es verdad que lo de sentar cátedra está más ligado al mundo universitario, en el cual también la cátedra, los catedráticos son los que alcanzan el mayor rango dentro de la rama de la educación, ¿no? Uh-huh. La educación universitaria de mayor rango la imparte un catedrático. Y desde su asiento, que también es una cátedra, es como impartían esas clases. Por lo tanto, sentar cátedra es hablar con conocimiento de causa de un tema, hablando con mucha propiedad y mucho conocimiento, que básicamente lo que tú dices es prácticamente una verdad absoluta, indiscutible, y por eso se dice que sientas cátedra cuando hablas de un tema.
Y
que nadie te puede rebatir. Uh-huh. Y entonces todo esto, como bien decías, viene unido a que ayer, 22 de febrero, celebramos la Cátedra de San Pedro. Es una fiesta en la que se celebra lo que se llama el Ministerio Petrino, es decir, el ministerio que tiene el Santo Padre, toda esa labor, la labor de que el enorme peso que lleva sobre sus espaldas de ser el vicario de Cristo en la tierra. Uh-huh. En los oyentes seguro que tienen en mente cómo en la Basílica de San Pedro del Vaticano está el altar principal, que es donde se suelen hacer todas las celebraciones, el altar de la confesión, que está sobre lo que es la tumba de San Pedro. Pero más al fondo, uno en cuanto entra en el Vaticano, ve que al fondo hay una vidriera del Espíritu Santo, que además era
que
de fenomenal,
enorme.
Que es enorme. Ahora entraremos en detalles, pero...
Bueno, eso, luego entramos en detalles.
Pero gigantesca. Pues justo donde está esa vidriera, que es al final del todo de la basílica, en lo que es el ábside, lo que pasa es que, claro, nunca vemos por fuera esa zona,
sí. Pero
es el ábside, ahí se encuentra este monumento que es la Catedral de San Pedro. Realmente es un relicario, porque la silla de bronce que vemos por fuera contiene dentro una silla que fue usada por Carlos el Calvo y que fue un regalo al Papa Juan VIII en un viaje que hizo a Roma para ser coronado como emperador del Sacro Imperio. Entonces, dentro está la silla de madera, y que además ha sido datada y se corresponde con ese periodo, y por fuera lo que vemos es una obra de Bernini, una cosa magnífica y espectacular, en la cual se representa esa silla, esa cátedra, sostenida por cuatro pilares que son San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio y San Juan Crisóstomo. ¿Por qué estos nombres? Porque son padres de la Iglesia. Dos de ellos, San Agustín y San Ambrosio, representan a la Iglesia de Occidente, uh-huh, y San Atanasio y San Juan Crisóstomo representan a la Iglesia de Oriente. Ellos cuatro son los pilares de esa cátedra, y luego por encima tenemos ese, lo que podemos decir, un rompimiento de gloria, que es donde aparece ese Espíritu Santo, que es además, curiosamente, es la única vidriera coloreada de todo San Pedro del Vaticano. Y para darnos una idea de cuáles son las dimensiones, la envergadura del Espíritu Santo, es decir, de punta a punta del ala de la paloma que representa al Espíritu Santo, es 1,62 m. Es una cosa descomunal.
Sabía que era cerca de 2 metros, sí, sí.
Sí, sí, pero lo que es
la percepción en el Vaticano de las dimensiones, porque no te da la sensación de que esa paloma mida casi 2 metros, pero sí, efectivamente.
Y en esa obra magnífica escultórica de Bernini también se representa, lo que se representa es la escena que además ayer en la liturgia propia del día, en el cual pues se le instituye a Pedro como el primero de los apóstoles, la piedra sobre la que se edifica la iglesia, el símbolo también de la entrega de las llaves del cielo, y también la cuestión de perdonar, que lo que se perdona en la tierra queda perdonado en el cielo, y lo que se retenga en la tierra queda retenido en el cielo. Uh-huh. Entonces realmente es una fiesta importante dentro de las celebraciones en el Vaticano, porque obviamente además estamos en Cuaresma, pero ayer las vestiduras eran blancas, propias de la memoria de ese día. Y como nota a pie de página, vamos a decir que Crisóstomo, que alguno está diciendo, ¿qué nombre es ese? Bueno, pues Crisóstomo viene del griego, de la conjunción griega de dos palabras, que es boca de oro, porque sus alocuciones, sus homilías son un ejemplo, por eso es padre de la Iglesia, y por eso San Juan Crisóstomo significa San Juan el de la boca de oro, por todo lo que decía en sus homilías y en todo lo que decía respecto a la fe y a la doctrina católica. Y bueno, por eso hemos traído hoy esta relación de la cátedra, tanto universitaria como la cátedra de las catedrales, relacionada con el día de la Catedral de San Pedro. Y por cierto, aunque haya dos edificios que se digan que son dos catedrales, la catedral es solo una, porque solo hay una catedral.
Así es, eso es. Solo hay una catedral, que es donde está la sede, en este caso, del obispo. Exacto. Del lugar. En el nuestro, pues ya sabéis todos cuáles. Y además un día, el de ayer, que se vivió de una manera muy especial, la Basílica de la Santa, porque al ser basílica está ligada de una manera especial a Roma, y por tanto, pues se vivió esa fiesta de una
también
manera
a celebrar
especial.
Con esa ligazón con el Santo Padre, claro, exactamente. Sí.
Jorge, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ausi.
Lo dicho, terminamos con una propuesta formativa, la que nos llega desde el Secretariado de Pastoral Bíblica. Nos ofrecen una nueva forma también de estar más dispuestos a formarnos sobre Biblia, en este caso sobre los Salmos. Vamos a hablar con el responsable de este Secretariado de Pastoral Bíblica, él es Emeterio Pato, y nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Emeterio, bienvenido.
Bien hallada, Ausi, buenos días.
Bueno, comenzamos la semana que viene, con aquel que dice, con este curso sobre Salmos. Un curso para seguir formándonos en estudios bíblicos después de tocar los evangelios, tocar hablar ahora de esta parte tan esencial también para la liturgia.
Pues sí, va a ser un curso breve, un cursillo más bien. Son cuatro lunes, sesiones de hora y media. Entonces es una cosa pues breve, asequible. El nivel también pretendemos que sea asequible, que sea bajo, no exigir pues conceptos teológicos ni lingüísticos, situarnos a nivel de tierra, digamos. Sí. Y si es que nos ha parecido conveniente pues que tengamos algún conocimiento más sobre los salmos. Los cristianos usamos otras oraciones, quizá algo más en general, Padre Nuestro, Ave María, pero los salmos los usamos mucho para rezar. Los cristianos de todas las confesiones, los judíos rezan con los salmos. Usamos, pues eso con frecuencia, en cada Eucaristía tenemos un salmo responsorial. somos muchas las personas que rezamos la liturgia de las horas, laudes, vísperas, y es a base de, sobre todo, de salmos. Entonces, algo que estamos usando continuamente, pues si tenemos un poquito más de conocimientos, nos puede venir bien, y es para lo que hemos programado este pequeño curso.
Uh-huh. Los salmos, desde luego, son fundamentales y son además una expresión preciosa. Muchos de ellos tienen, incluso adaptaciones en canciones, en nuestra vida cotidiana. No voy a nombrar ninguna de ellas porque tampoco es cuestión en este momento, pero sí que es verdad que son unas oraciones bellísimas y que pocas veces, yo creo, Emeterio, que les damos la importancia oportuna. No sé si estás de acuerdo conmigo.
En España tenemos una grandísima suerte, no la valoramos lo suficiente, pero es inmensa esa suerte que tenemos. Una traducción preciosa es una suerte doble. Por una parte, una traducción preciosa, rigurosa, y eso se lo debemos a muchas personas, pero quiero nombrar especialmente a uno, Luis Alonso Sekel. Fue un biblista, murió, era un biblista español que en este campo destacó muchísimo. Tenemos mucho que agradecerle. Y por una parte digo la traducción, que es bellísima, que está muy bien hecha, y por otra parte que tenemos muchos salmos musicalizados, que los cantamos, que estamos familiarizados con la letra. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Por ejemplo, ¿quién no ha oído y cantado más de una vez? Y son muchos los salmos que conocemos, tal vez sin saber que son salmos.
Sí.
Pero sí. Entonces, pues, desconocida, pero no tanto.
Una manera preciosa también de acercarnos a la oración, y Emeterio, además, justo en este año previo a ese jubileo de la oración que nos ha propuesto el Papa Francisco, con lo cual toda la formación que llevemos en este sentido ahora con los salmos, pues es importante para fortalecer la oración.
Con los salmos o con cualquier otra cosa. Uh-huh. Todo lo que sea fortalecer la oración nos viene de maravilla. Lo que pasa es que los salmos, pues, tienen la ventaja de que es oración, digamos, oficial.
Sí.
Que quiero decir, la oración debe ser personal y está muy bien, y no necesitamos atenernos a fórmulas, pero las fórmulas nos vienen muy bien siempre. Y esta es una oración oficial, vuelvo a decir, no solo de los católicos, de todos los cristianos, también de los judíos. Por otra parte, los salmos son 150 de distintos tamaños, de distintas características, pero abarcan, yo creo, en general todas las situaciones en las que se nos pueden presentar. La vida nos presenta a veces pues momentos de alegría, de gozo. Podemos tirarte un salmo para dar gracias a Dios. Otras veces nos deja sin palabras, sin sentido, se nos hunde el mundo. Podemos tirar de salmos para dirigirnos a Dios. En ese sentido, nos sirven como de cauce para las distintas situaciones que la vida nos presenta, y esa yo creo que es una de sus grandezas también.
Pues cuatro lunes desde este próximo, desde el día 26, en este curso, que todavía hay plaza, se va a hacer en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, desde las 7 hasta las 8:30 de la tarde. Vamos a dejar el contacto en la página web de la diócesis para la gente que nos escuche, que quiera apuntarse. Insisto, lo ha dicho Emeterio hace unos instantes, está dirigido a todos, no hay un límite, digamos, de un conocimiento previo, de lenguaje o de teología. Yo creo que es bastante asequible a todo el mundo, así que abierto a ti que nos estás escuchando ahora y que quieras profundizar sobre los salmos y sobre cómo también aprovecharlos para nuestra oración diaria. Emeterio Patos, el director del Secretariado de Pastoral Bíblica, gracias por habernos acompañado este viernes.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
All of these lines across my face. Chao. Miguel y Blanca son un matrimonio granadino que tiene un hijo. Al igual que su padre, este se llama también Miguel y tiene 3 años. Los padres han decidido llevarlo a una guardería de religiosas, la guardería Siervas del Evangelio.
Son valores que queremos que se transmitan de igual forma que lo han hecho con nosotros, ¿de acuerdo? Y que esos valores y esas virtudes, como pueden ser el esfuerzo, el orden, el trabajo, el respeto, disciplina, solidaridad, compañerismo.
Como has escuchado, Miguel le da prioridad a los valores, pero ¿es que en los colegios que no son católicos no enseñan estos valores? Precisamente a ello se refiere Raymond Nobel, profesor y hasta ahora director del colegio Maristas Les Corts de Barcelona.
Creo que la educación católica tiene un sentido transformador de la sociedad, porque el mensaje del cristianismo tiene ese sentido. Lo tenía en el pasado y lo tiene actualmente. Más aún cuando estamos en un tiempo de relativismo y de crisis de valores.
Mañana va a celebrarse en Madrid el Congreso La Iglesia en la Educación. Pero hoy ya vamos a profundizar en la comunidad educativa y en los retos que plantea. Será en la linterna de la Iglesia a partir de las 10:30 de la noche aquí en COPE con Irene Pozo. Sigues al mediodía.